YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Verónica Ginás es actriz, directora y humorista.
El primer número que hicimos las cinco juntas fue provocado por un productor que a mí me había visto en un evento que yo me había disfrazado de una estrella de cine de los 20. Yo organizaba como unos eventos para ganar guita, en donde llamaba a mis amigos actores, viste, como si fuese una marca, no sé, ¿puedo decir marca?
Sí. Bueno,
Renault hace el lanzamiento. Entonces me contrataban y yo hacía, bueno, vamos a hacer la performance de la película de años 20 y todos mis amigos actores los contrataban.
Ah, ok.
Bueno, en una de esas viene un productor y me dice, quiero hablar con vos por trabajo, no sé qué. Bueno, nos juntamos en un bar. Yo no sé si me quería coger o qué, posiblemente. Entonces me empezó a decirte, no, te puedo meter en tal programa de televisión y en tal... Digo, no me interesa. Yo justo me estoy por juntar con unas chicas, queremos hacer cosas musicales, de baile y de humor y qué sé yo, con cinco mujeres. Ah, me interesa. Bueno, ¿me pueden mostrar algo? Sí, por supuesto, qué sé yo. Entonces voy, chicas, tenemos este productor
con
que
las gambas.
Va a venir con las gambas. Armemos algo. Las chicas tenían unos números que ellas habían sido gambas en una presentación anterior que habían estado, creo que María José, La Negra y Laura, en un bar.
En el taller,
porque sí. Como que las habían cagado las compañías, las llamaron a La Negra al último momento, hicieron una presentación a la cual fuimos con Vivi Pérez, que era la otra gamba, y yo, ya con la idea de hacer algo juntas. Entonces ellas tenían esos numeritos, pero teníamos que armar algo todas juntas. Y ahí fue el primer número, que fue el de las monjas, que eran unas monjas que primero entraban, eran toda una ridiculez, entraban con unas velas, después bailaban.
Y la escalera.
Una danza, y venían con una escalera a querer armar una piñata, y era medio una cosa como de Chaplin que se les caía, era medio acrobático el
Total,
número.
Sí.
Y se les caía medio, qué sé yo, la escalera encima, y pasaban cosas, y después terminaban sacándose los hábitos, bailando y cantando, qué calor, qué calor. Y claro, yo me acuerdo la cara, o sea, hacer todo eso para un tipo solo sentado en la platea, ¿entendés?
Sí, sí.
Rarísimo.
Claro,
todo. Y además los numeritos de María José y de Laura, uno eran las bañaderitas, estaban ellas como vestidas con unas polleritas y unos corpiñitos, qué sé yo, con unas porongas gigantes de goma espuma. Y la cara de ese hombre era una cosa apoteótica. Y cuando terminó, claro, nos dijo, chicas, bueno, son muy talentosas, pero esto no es comercial. Esto no es comercial, estoy buscando otra cosa. Que se debe haber querido apretar los huevos con la puerta después.
Claro. Pero la verdad es que, fuera de que eran minas haciendo humor que no existía, tampoco el contenido de lo que hacían no existía. Digo, era súper político. Digo, las monjas contra Sarmiento,
todo
el aborto.
Políticamente muy incorrecto.
Total.
Muy incorrecto. Muy incorrecto ahora, incluso para el feminismo de ahora. O sea, yo creo que nosotras hacemos esos números ahora,
sí, claro.
Y nos cancelan las feministas. Pero bueno, yo creo que el humor tiene que reírse básicamente de sí mismo. O sea, digo, hay que reírse del feminismo, hay que reírse de todo. Sí. Me acuerdo que había un número que era Sé tú misma y que empezaba diciendo, la suprema inteligencia existe en todos los seres, en las piedras, en las plantas, en los animales, en el hombre, e inclusive en la mujer. O sea, eso ahora te matan,
claro.
Te apedrean.
Pero en realidad, si te cancelan o todo eso, porque no están entendiendo que es una
humor.
Crítica aparte.
Sí, pero además que es humor, que no le pidas al humor que aleccione, por lo menos para mí, o sea, ¿por qué le querés encontrar un argumento lineal de una bajada de línea específica? No sé, a veces el humorista, ni siquiera el humorista sabe qué quiere decir con lo que está haciendo.
Claro.
Por ahí sale de lugares más recónditos, que necesita hacerlo para después entender qué hizo y qué quiso decir.
Claro, pero aparece como algo como que tiene que haber una cosa tan clara, como si no te dejara, no te permitiera que el humor sea experimental, digamos.
Claro, y además eso es la esencia del humor. Entonces, si un humor políticamente correcto, o que sabés que querés decir esto para decir esto otro y hacer esto, pero es un embole. Incluso me pasa lo mismo con las expresiones artísticas, cuando viste a alguien dice, yo lo que quiero decir, que si lo tenés tan claro, decilo, boludo, ¿para qué me haces ver esto?
Claro, está bien eso. Porque aparece como la bajada de línea directa.
Claro, es la solemnidad, eso es lo que... La gente ahora está toda muy solemne, ¿no? Está esperando que lo que vos decís, entonces, cada cosa que decís es un enunciado de principios inamovibles que tiene tu persona. ¿Qué está en pedo? Claro. O sea, yo puedo pensar una cosa hoy, mañana puedo pensar otra cosa y decir, sí, estoy medio boluda pensando esto. ¿Y qué quiere decir que soy una...
Claro, y aparte, ¿y qué puede pasar?
¿Qué puede pasar? Claro. Hoy pienso ahora, esto pienso mañana, está bueno, digo, todos saben tanto todo, que no cambian de opinión, que no escuchan a otro, que no...
¿Sentís que es algo especial del humor que está observado así o que es en general con el arte? Porque yo, a mí me da la sensación que con el humor tiene algo que es como al entrar más directo o ser más popular...
Se le tiene más miedo, decís.
Sí, o todos pueden opinar sobre eso.
Sí, yo creo que hay una especie de torquemadismo general, ¿viste? Como una inquisición.
¿Sabes? Eso.
Está todo el mundo viendo a ver cómo piensa el otro y si está bien lo que piensa y si no está bien hay que incendiarlo. Creo que hay mucho. Creo que tiene que ver con el advenimiento de las redes sociales. Sí, que tiene que ver con la posibilidad de que la gente opine y te diga cosas con total impunidad, amparadas en el anonimato también, porque empieza a salir como la merda,
sin
consecuencias. Pero puede ser que, digamos, a la gente que tiene más llegada, a los actores también se los está últimamente persiguiendo mucho. Por los que piensan y por los que no piensan también, ¿viste?
Sí, sí. Por los que no opinaron
todavía. Por a mí me atacan por mi filiación política que no existe, que ni sé cuál es, ¿entendés? Eso pasa muchísimo, pero pasa en todos los campos, porque también a los periodistas. Digamos, hay un nivel de violencia y de... Es como que la sociedad perdió el humor en general, ¿no? Que todos se toman demasiado en serio a sí mismos y a los demás.
Sí. Y en la época de que vos hacías muchos videos para Instagram y que tenían su contenido político fuerte, pensaba que también hay algo ahí de que... La necesidad de encasillamiento, como que hay un punto en que te ven y dicen, bueno, yo necesito saber qué me está diciendo, tengo que pensar esto, como
claro,
hay algo de...
No, básicamente lo que se entiende en el caso, porque yo empecé a hacer videos que tenían que ver con lo político en la época de Macri, sí. No al principio de Macri, ya había pasado un tiempo. Y también, viste, a veces las cosas pasan con cosas que tienen que ver con la casualidad, ¿no? Todo es causal y me parecía bueno, o sea, estaba yo molesta con cosas que veía del gobierno, sí, claro, de Macri. Y además tenía ganas de hacer mi personaje y la Conchita, que hablaba un poco igual que Macri. Entonces me parecía, sí, divertido que le hablara a Macri como un igual. Digo, también porque me divirtió eso, sí, ¿entendés? ¿Y qué? No puedo hacer eso. Lo que pasa es que lo que yo no tenía en mente era que se fueran a viralizar de ese modo.
Claro.
¿Viste? Porque uno cuando... Es como que hacía las cosas para mí y mis amigos, de algún modo. Entonces, de pronto, claro, eso empezó a correr, a correr, a correr, y se transformó como si fuera una militancia a favor del kirchnerismo que nunca tuve. Y ahora hay gente que me asegura que yo estoy en videos donde nunca estuve, me asegura que yo milité el gobierno acá, pero me lo aseguran. Y cuando digo, mira, no, me dicen, estás mintiendo, te estás... Eso es una cosa insoportable.
Claro.
Pero... Yo creo que tiene que ver con que, sí, es verdad que lo que tiene humor entra y, no sé, debe tener cierto poder. Porque yo a veces digo, o sea, a mí me han llegado a, digamos, a hackear la cuenta, sí, a inventar fake news, entre otras cosas.
Sí, 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 sí.
Y digo, tan importantes son esos videos pedorros. O sea, hay gente que salía a decir, hay que bajar al gobierno, hay que no sé qué, y a mí por esa boludez, ¿viste?
Sí.
Entonces
sí,
pienso que debe tener eso, cierto poder.
Sí, hay algo para mí de lo que es popular y que lo que entra rápidamente, ¿viste? El humor. Porque no es que vos entrás a ver una obra en el San Martín que decís, bueno, no sé qué, que tiene cierta solemnidad, puede tener un súper mensaje, pero bueno, también hay que entenderlo todo eso, ¿viste? Como,
claro,
hay que darle
no,
su tiempo. Esto
claro,
es más... Vamos al...
Pero además está como muy instigado por los medios, que entonces agarran, descontextualizan, ponen titulares para la polémica que parezcan otra cosa que vos no dijiste, porque eso me lo han hecho muchísimo también. Hago una nota, digo una cosa, entonces agarran, lo titulan de un modo tal que yo parece que estoy diciendo tal otra cosa y se me manda un ejército de trolls que me dicen barbaridades.
Pero cuando armabas los videos y en tu laburo en general, yo sabes que noto algo que me fascina de vos y que me gusta mucho, que es que para vos el fin es el humor. Es importante, no es una boludez, no es algo para renegar. ¿Es verdad o no?
Sí, sí, totalmente. El fin es el humor. Vos lo dijiste. O sea, no es que yo quiero estar transmitiendo. No, quiero poder joder y claro. Reírme con lo que se me da la gana. Sí, obviamente, a través de eso sale mi pensamiento y mi estado de ánimo. Porque a veces no es que uno tiene un pensamiento tan profundo. Claro. A veces tenés bronca. Estás hinchado de las pelotas y eso es una forma, por lo menos en mi caso, de exteriorizar un desagrado, algo que quiero decir. No es que es una declaración de principios de acá a la eternidad. Lo que pasa es que lo que termina sucediendo es que cuando eso tiene consecuencias muy jodidas, te empiezan a coartar esa posibilidad. Y vos sabés, o sea, si el humor no tiene libertad, no puede crecer, no puede florecer, porque no puede un humorista estar pensando si dice sí, esto lo van a putear esto, pero si dice esto lo van a putear esto. Y entonces al final no digo nada.
¿Te has autocensurado en algún momento? Sí.
Sí, absolutamente. Sí, de hecho, yo dejé de hacer videos que tenían que ver con la política mucho antes de que se fuera Macri, porque me di cuenta la cloaca espantosa que se despertaba con eso, que no era tomado como humor, que era tomado como... Entonces me alejé. Y después, en algún momento, dije como, bueno, si yo critiqué a Macri, tengo que hacer videos contra el gobierno. Entonces ya de pronto empecé a hacer una obligación, ¿viste?
Claro. Y ya cuando para conformar algo es una quién, claro.
Claro, primero, para conformar a quién. Segundo, pero cuando ya algo es una obligación, se te va la espontaneidad. Vos tenés que poder ser espontáneo y decir, bueno, voy a hacer... Está bien que además pasó pandemia, pasó un montón de cosas que donde no daba, pero... Después de eso, decir, bueno, tengo que hacer la obligación, es como que te obligan a coger.
No se puede. Recién venía pensando que decías esto del estado de ánimo, de que en el humor se termina viendo tu ideología o tu estado de ánimo. Y pensaba una cosa de las gambas que me quedó, que era, ¿cómo era en grupo tomar decisiones de ideológicas, digamos? Porque ahí tenían que decir, no sé, yo imagino que sobre el divorcio estaban todas opinando parecido, o poner forros en los programas. Yo supongo que estaban todas en la misma línea, sí. Pero en general estaban todos en un movimiento de una época con la misma ideología, ¿o había que ponerse de acuerdo también ahí?
No. Ese tipo de cosas no, nunca hubo... En ese momento no había el tema de si sos esto, sos lo otro. Digamos, sí, coincidíamos en esto, en promocionar el uso del forro. Por ejemplo, el geriátrico, que fue uno de los números nuestros, tenía mucho que ver con esta cosa, este afán de prolongar la vida a costa, y de eso sí hablábamos, ¿no? De lo tremendo de que hay que mantener vivo a alguien, aunque sea una planta, y la pase como el culo. Como que no estábamos muy de acuerdo. Lo que era un infierno era, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, haciendo una coreografía, era un infierno, porque éramos cuatro que opinábamos y todo se hablaba ahí, porque vos dijiste y era lo menos operativo del mundo, pero...
Era todo democrático.
Era muy democrático y teníamos mucho tiempo, o sea, pasábamos mucho tiempo juntas y laburábamos muchísimo, porque a veces, viste, uno ve los números y dice, sí, bueno, eran cuatro que se juntaban. No, había un ensayo atrás ahí.
No, el de las monjas era una coreografía imposible, muy difícil de hacer físicamente. Era...
Sí. Estaba muy, muy ensayado. Éramos un obses del ensayo.
¿Y había prejuicio en ese ambiente de ir a la tele?
Un poco sí, yo lo tuve un poco, yo lo tenía, viste, cuando te digo, cuando el productor me dijo eso, no me interesa, no voy a decir el programa de quién porque queda muy antipático, pero no me interesa eso. Y de verdad que en ese momento, como el único programa donde yo podía entrar o cuajar era en el de Gasalla, que tampoco lo veía mucho en esa época, pero nos sentíamos como muy, muy identificados con él, con su forma de actuar y con lo que él representaba.
Claro.
Pero si no, sí, había un poquito.
¿Y cómo, lo que te acuerdes, pero me interesa saber cómo era el funcionamiento de, no sé, de Palacio de la Risa, por ejemplo, en cuanto a libros, ensayos, ideas de personajes? ¿Podías proponer cosas? ¿Cómo era ese proceso?
A mí me tocó como una doble cosa. Por un lado, el primer año no, pero ya el segundo. Había una parte donde Antonio nos presentaba y cada uno iba con un personaje. Que yo sí. Me acuerdo la primera vez fui con unos patines, hice la chabona, que pegó mucho, gustó mucho. Sí, entonces claro. Después ya me empezó a pedir como más cosas. Hasta que eso terminó en que era un... Yo tenía, todas las semanas tenía un musical que cerraba o sí. Empezaba el programa, no me acuerdo. Entonces yo tenía que ensayar ese musical, que lo ensayaba como una loca ahí en ATC, con Ariel Tejada, mi compañero bailarín, y con Mecha Fernández, que era la coreógrafa. Eso por un lado, y después estaban las grabaciones de los sketch, que ahí no ensayábamos mucho. O sea, venían los libros, algunos con un poco más de tiempo y otros a último momento.
¿Y eso era, los escribió Antonio?
A veces sí, los escribía Antonio, después en una época escribió Attilio Veronelli, sí. Después en otra época creo que escribió otra persona, un uruguayo, no me acuerdo qué, no, qué mal. Después, depende, porque yo estuve muchos momentos, años con Antonio. El último año ya, que no solo el elenco estaba yo, que nos peleamos, suponete, con Antonio, nos peleamos, no sé, al segundo programa... Ya había salido la de las hermanas, ¿viste? La de la silla de ruedas.
Sí, claro, Yolanda.
Ya había salido el primero. El programa no estaba del todo bien y ese número pegó muchísimo. Sí. Entonces, bueno, ese número no se tocaba. Pero como él no... Nada, boludeces, nos peleamos porque yo quería que me entregara los libros con tiempo y Antonio entregaba los libros a último momento y después no quería que yo hiciera los personajes viejos. Quería que inventara nuevos. Entonces yo le decía, no, no me hagas inventar un personaje con 2 días de tiempo porque voy a hacer una cagada. Bueno, y esa fue la... Bueno, entonces si no querés, no lo haces. Chau, no lo haces. Bueno, no, sí, no lo hago. Chau. Entonces terminé haciendo solo el número ese.
Pero llorando.
Que como estábamos peleados... Nos encontrábamos en el set. Él escribía su parte y escribía 2 palabras de la mía, que yo con eso iba y rellenaba lo que yo escribía. Eso fue genial, porque además después en el hacerlo se nos fue pasando el enojo y terminamos de nuevo amigos sí, al final. Sí. Pero había momentos en los sketches donde nos enojábamos en serio y nos tirábamos cosas de verdad. Yo en un momento, no sé, me tiró una cosa que me dolió, entonces me enojé mucho y agarré una silla y me di cuenta que estaba por tirarle una silla, ¿entendés? Entonces me hice la que me desmayaba y me caí al piso.
Espectacular. Me encanta. Buenísimo. Y sé que repasando los personajes y algunas cosas, era oscuro. Los personajes, los escenarios, no sé, pienso, Soledad Dolores Solari.
Sí, sí, tenía estaba su, la chabona su negrura, también. Sí,
era triste y Yolanda sí. Era re depre.
Sí. Como, y en ¿cómo? Silla de ruedas, ¿viste? Sí. Ahora eso.
Era malísimo.
Ahora aparte. Van a salir los boludos a decir: se ríen de los discapacitados.
Como lo de Minchetti.
Claro.
Claro.
Ay, te burlas de la discapacidad. No entienden el humor. Y me acuerdo una vez que hicimos uno que fue espectacular: que salió a la iglesia, tuvo que pedir disculpas a Antonio. Porque era una mina que había cagado un sorete con la forma de la Virgen María. Entonces, excelente. Que había. No, era espectacular. Y que venía toda la gente del barrio a rezarle al inodoro y yo era como la
ay, lo voy a buscar.
Yo era la amiga que como que le organizaba a la gente y que quería lucrar con eso, qué sé yo, y que al final le pedía que me hiciera un sorete a mí para mi baño, porque yo quería, y como no quería, le terminaba tirando la cadena y qué sé yo. Ese lo hicimos y tuvo que pedir disculpas porque se le vino la iglesia a la yugular.
Espectacular. Muy bueno. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que decís, porque da la sensación como si... Viste que hay un error muchas veces con la literatura que la gente piensa que el narrador y el autor, algunas personas piensan que el narrador y el autor son lo mismo. Bueno, hay algo parecido que
hay
pasa.
Hay algo parecido con el humor, exacto.
Como sí. Si el personaje de la cheta de viudas fueras vos.
Claro, que yo estuviera... Sí, sí, sí. O que uno hace, porque también está la otra, es decir, bueno, se está burlando de una clase social... estoy burlando de mí también, porque claro, yo también sí, soy esa chica.
Claro.
Yo también me crié en Barrio Norte, yo viví esas mujeres y yo también tengo algo de eso, eso está en mí, por eso lo puedo hacer, si no, no lo podría hacer. Y eso es lo que la gente no entiende, o sea, está como no comprendido la noción básica del humor, que es reírse de todo y de uno mismo fundamentalmente.
Escuché el otro día contaste lo de tu viejo con el brazo, que hacía chistes.
Todo el tiempo, mi viejo todo el tiempo.
¿Qué tenía? ¿Le faltaba un brazo?
Sí, le faltaba el derecho, se lo cortaron. Me contaron a mí que cuando... mi viejo le encantaba montar a caballo. Viste que se monta con la izquierda, le cortaron el derecho. Entonces cuando le dijeron, che, te tuvieron que cortar un brazo, preguntó cuál. Y dijo, el derecho, él era diestro. Dijo, ay, bueno, me queda el de montar. Y ese fue el criterio siempre, o sea, nunca lo vi lamentarse, yo soy un pobre, infeliz, que me cortaron el brazo, no, salió adelante, hacía chistes, una vez se puso el brazo ese ortopédico y le dijimos que era horrible, lo vio mi hermano y se puso a llorar, lo vio cuando Mariano lo vio, claro, lo veía siempre con un brazo, entró a la casa con dos brazos, se puso a llorar, como si hubiera visto un fantasma.
Claro, la anomalía era la otra. Claro.
Había una amiga de mi viejo que era Mónica Müller, que tiene un humor negro espectacular, y que cuando él era chiquito le agarraba la manga suelta del brazo y le decía, ¿dónde está el bracito de papito? Busca el bracito de papito. Digo, no sé, toda mi vida fue así, ¿viste? A veces era desesperante porque no podía hablarle en serio. Igual no siempre, ¿no? Cuando era serio sí, pero a veces querías hablar en serio y el otro estaba boludeando.
Claro, es espectacular lo que contás, lo de esto de uno se ríe de lo que ama también, de su vida,
claro,
de su clase, sí. de lo que conoce también.
Claro, porque si no es la burla, a mí la burla no me interesa. Viste esos programas donde se burlaba la gente, no me interesa eso. Me parece que uno puede reírse de todo en la medida que pueda reírse de sí mismo.
¿Sabes que hablando de tu padre, que era poeta?
Sí.
Y una cosa que escuché de tu madre, que pintaba, artista plástica, que contabas vos que tipo que salía, bajaba por Cayo y Quintana y que le decían de todo porque salía como...
Sí, era una persona muy, muy particular, la persona más distraída del mundo, posta, o sea, la he visto hacer cosas inimaginables por distracción, muy, muy amorosa, muy cálida, muy empática con la gente, mi casa siempre estaba llena de gente. O sea, bueno, mis tías fueron unos putos amigos de mi vieja que me llevaban a Colón. No sé, un día a la noche vino el equipo de los Glover Trotters porque se encontraron todos en un boliche y terminaron en mi casa.
¿Entendés? Muy bueno.
Después una vez también vino Nuria Espert, viste, la actriz española que habían hecho Yerma, y mi vieja del medio estaba saliendo con un actor de Yerma. Y vino, digo, era muy movido. Y mi vieja era muy particular. Vivíamos ahí en pleno Quintana y Callao, un lugar reconcheto. Mi vieja bajaba por el ascensor fumando porro en el ascensor. No te voy a decir que yo me cagaba de risa porque lo sufría bastante. Pero hubo algo de esa libertad que yo agradezco muchísimo.
Me voy un ratito a algo de la actuación que me llama la atención. Te vi el otro día en Antígona y te veo en los personajes que haces o en los videos. Un registro y te veo en La Mujer de los Perros, que es una película que dirigiste vos con Laura Citarella, y actuás también. Es un registro
completamente diferente.
Pero, sí. Como una punta
opuesto
a la otra, sí, pero muy mínimo, son detalles, es una película preciosa que me gusta mucho.
Gracias.
Pero que me impresiona también como te das cuenta vos que en un momento decís, che, esto se tiene que contar chiquito, y esto, porque si digo la cheta de sí, viudas, es como, no sé, es otro ser humano.
Eso fue muy interesante en el laburo con Laura, porque nos fuimos descubriendo la película, fuimos descubriendo qué necesitaba la película. Entonces nos dimos cuenta de que esa mujer tenía que ser misteriosa, que no había que entenderse, no queríamos contar su pasado, queríamos que fuera una incógnita, sí, el pasado. Entonces la única manera de no contar de ella fuera que su expresividad fuera mínima. También nos dimos cuenta que no tenía que hablar.
No hablaba.
Porque eso no fue enseguida, ¿viste? Debe ser, no, cuando habla, eso es lo que tiene maravilloso, ¿viste? Poder filmar, ir y ver y hacer pruebas y ir probando. Y estuvimos 3 años para hacerlo. Y entonces ahí fuimos descubriendo que le iba al personaje, lo que le iba era lo minimalista, que no tuviera que la menor expresividad posible. Y me costó un pedazo, porque yo iba con esa idea segura, que yo filmaba una escena y Laura me decía, che, boluda, las 1500 caras. Y digo, no, sí, vení. Me miraba y veía las 1500 caras. Digo, ¿cuándo hago todo esto que no me doy cuenta? Entonces, para llevarlo a lo neutro, me costó un montón.
Ah, mirá. Sí. Y sabes que he pensado también que en 100 veces no debo tampoco habla el personaje.
Es verdad, tampoco habla.
Y a la vez es mucho más expresivo.
Sí, bueno, sí. Y bueno, pensar, yo vengo del mimo además.
También, sí.
Sí, como de esa cosa de contar sin hablar. Tal vez me siento muy cómoda en eso.
¿Sentís que es un valor la versatilidad como en la actuación o no necesariamente? ¿O tus gustos como...?
Para mí me divierte ser la versatilidad. Es lo que a mí me divierte hacer. Siempre lo mismo, siempre el mismo color, me aburriría de mí misma. Pero no sé, después hay gente que hace siempre lo mismo, pero lo hace maravillosamente bien también. Y es muy valorable.
Y es lo que pensaba también, que La Mujer de los Perros, que es una película codirigida por vos, que no tiene tanto humor.
Es verdad, no tiene.
Igual tiene una escena que es un poco graciosa, que es la de que están, cuando están viendo la tele con la amiga. Hay algo medio absurdo,
sí,
ahí, ¿no?
Sí, es muy, muy graciosa esa escena. Que la amiga es Juanita, es mi casera.
Ah, mirá.
Que es un amor, nos costó un pedazo. Porque ella quería actuar, pero no tiene ni idea. Entonces ya estábamos muy cansadas filmando esa escena donde comemos.
Y ven Videomatch.
Y vemos Videomatch.
Bailando también.
Claro, y nunca nos dimos cuenta, la vimos después cuando la filmamos, cuando la vimos filmada, que ella no comía, hacía como que comía. ¿Viste como los nenes cuando juegan a,
sí, claro,
a comer? Que así como, como si nadie se diera cuenta que no come.
Claro.
Y después nos queríamos matar, ¿no? Bueno, entonces tuvimos que elegir los pedazos. Ah,
no se nota.
Porque elegimos, claro, los pedazos donde
comía.
Donde más o menos no quedaba en evidencia eso. No estaba puesto el centro en el humor ahí.
Cuando estás en el teatro y estás dirigiendo, sos muy consciente cuando un chiste va a entrar bien o no. Tengo entendido por lo que me han contado. Como saber los tiempos. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para el próximo texto, para el próximo chiste? ¿Eso es gimnasia del tiempo? ¿Eso es trabajo? ¿Y eso es como también algo instintivo de vos? ¿Ya sabés cómo hacer reír a la gente?
Hay algo instintivo porque, digamos, pasó... Digamos, mis primeras experiencias con algo parecido a un escenario siempre terminé haciendo reír. Desde que me meé en el escenario, cuando dije la primer frase en un escenario, me meé, que terminó la gente riéndose, era muy chiquita... Ajá. Porque todo, básicamente, de lo que se trata es que me da una timidez espantosa. Entonces, que no sé, que tenía que pasar con un vestida de conejo por una pasarela en un concurso, en un festival re pedorro, pero terminé ganando el segundo puesto porque caminaba tan rápido que se movía el pimpo, no sé, ¿entendés? Claro. De alguna manera me las arreglaba y terminaba, no por ahí queriéndolo,
claro,
pero terminaba haciendo reír. Y es lo que me sale medio instintivamente. Ahora, después se transformó en una gimnasia del oído, de decir, bueno, acá ya se tiene que reír la gente, suponete, y sí. No siempre le encuentro los tiempos a los gags. Es algo que me divierte mucho investigar, ¿entendés? Decir, bueno, me parece que tiene que ser esto pegado, o me parece que acá hay que esperar y esto tiene que caer después. Digo, esa especie de pulido de los gags es un laburo que me divierte muchísimo.
Porque... cuando vos estás ensayando no tenés la risa del público, y
no.
Eso es como se incorpora, sí, después, y eso después se trabaja sobre el escenario definitivamente.
Sí, absolutamente. Yo empecé trabajando mucho así, viste, con las gambas, los sketches se terminaban de hacer con el público. O sea, era el público un poco que iba guiando los tiempos, lo que funcionaba, lo que no. Estoy un poco acostumbrada y me doy cuenta que no todos los actores están acostumbrados a trabajar así, y por ahí a algunos les da como angustia que vayas cambiando cosas y probando cosas, que quieren tener su rutina segura y atada y,
claro,
clavada. Y a mí me gusta ir cambiando cosas, y a veces la pifio, obvio, también, pero a veces también hay hallazgos que terminan siendo muy buenos y que terminan recargando la obra, digo, volviéndola mejor, más efectiva.
Claro. Y la improvisación en... Yo imagino que el mayor trabajo también de improvisación, supongo yo, que muchas veces cuando haces una tira diaria, que estás tantas horas, probás cosas también, estás improvisadas todo el tiempo. Sí. ¿Y en el teatro también?
Sobre todo en... No, en teatro a veces, no tanto, ¿no? Porque en teatro ya es más jodido porque si estás con otro, si improvisas mucho, lo podés joder al otro. Pero por lo menos en Viudas, sí. En Viudas fue donde más nos fuimos a la estratosfera con Machín y con ese grupete tan lindo, con Violeta Urtiberea, con Juan Minujín. Como un grupo muy lindo ahí que jugamos mucho porque nos dieron la absoluta libertad, ¿viste? Y ahí también Mariano Ardanás, que era, nos tocó un director con mucho humor y con mucho espíritu de juego y libertad, ¿viste? No era un director miedoso de... Y ahí, bueno, ya lo conté varias veces, pero llegamos a hacer cosas que en realidad lo hacía para el piso, para los que estaban ahí, los eléctricos, que se los veía muy a favor de la escena. Eso era espectacular. Cuando vos decís que tenés casi como un público en vivo, que estás ahí boludeando y se ríen y ves que se divierten. Entonces, bueno, nosotros nos cebábamos y hacíamos, inventábamos cosas y cada vez hacíamos ese matrimonio cada vez más deforme.
Claro, claro.
Pero siempre diciendo, esto total lo van a cortar. Y después no lo cortaban y salía al aire, ¿viste? Yo tirándome un pedo o el otro una CB, sé que se cagó encima. Me decía, eso ahora no se hace, creo que no se había hecho hasta ese momento y no se va a hacer nunca después.
Muchas veces te toca trabajar teniendo muchos más remates o protagonizando y por momentos te toca más dando algunos pies o siendo más partener de otros humoristas. Y en los dos escenarios te encuentro bien yo, en general, o cuando es en grupo, que son varios, o que también hay algún laburo de adaptación a cuando estás más corrida, cuando estás más protagonista, o cuando son dupla, que tenés que ceder o no ceder momentos. ¿Cómo se trabaja eso?
Y es todo un trabajo, es trabajar mucho con el tema ego, ¿viste? No siempre es fácil, porque viste que el escenario quema. Si te vas muy atrás, te pasan por encima. ¿Sí? Entonces hay que tener presencia, tampoco ser un comilón y pasarle por encima al otro. Y es un trabajo que uno hace con uno mismo. Eso te lo curte mucho cuando uno trabaja en grupo.
Claro.
Porque, bueno, vas aprendiendo un poco a los ponchazos, ¿viste? Sí, es un tema, ¿viste? Como en las relaciones.
Un amigo que es guionista me decía, la pasada me decía, como que también como guionista le tocaba... Estaba escribiendo un libro con una actriz o un actor y también su laburo era ver que todos tengan escenas.
Claro, bueno, claro.
Que una vez me contó que una actriz se le acercó y le dijo, che, ¿no aparece con una palabra al final? ¿Qué es esto?
Claro.
Como que
claro.
Es parte también del...
Y sí, también, digo, a medida que uno también va teniendo más tiempo de actor y qué sé yo, a la vez uno quiere también tener más responsabilidad. O sea, pues si no te aburrís, básicamente, digamos, ahora yo, vos me decís si ser dar pie o ser segunda de... ahora, ya que probé el gustito...
Claro.
A lo sumo, a la par de otro, pero no tengo ganas de estar solamente en función de otro que haga las gracias.
Y lo que también me llama la atención es que cuando te juntás con gente de distintas disciplinas. No sé, digo, pienso de Lali, o pienso de Barassi, o pienso de Lamote, o no sé, o ya Machín, por decir algo. Pero como son distintos colores, digamos, siempre, sí. Y te acoplas perfectamente, o se acoplan perfectamente.
Sí, a mí, ya te digo, es como que me gusta la variedad. Me gusta la variedad y me llevo bien y con un montón de gente, digamos, artísticamente. Sí. Y después también, viste, es la vida, es lo que te llega también, porque uno no es que estoy buscando todo el tiempo, me voy a asociar con tal o con cual. Me llega y a veces me va mejor y otras veces me va peor.
¿Para qué sirve el humor?
Para vivir sin... para sufrir menos, qué sé yo. Sí, para sufrir menos, para vivir, para comunicar, para encontrarse con otro, viste. Por ahí puede haber... algunas personas que no piensan lo mismo de algo, yo, pero en una zona del humor y de ahí hay un encuentro y está buenísimo.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
Che, no traje las galletitas. ¿Quieren galletitas? ¿Galletitas ricas? Ahora...